We're here at Menards Bag Sale, asking shoppers what they're putting in the bag to get 15% off.
Paint.
Batteries.
Tools.
Toilet paper.
Extension cords. Grocery items.
Hardware for my cabinets.
Snack items. Crackers and some canned good stuff.
Shop vac supplies.
Toothpaste, cereal, coffee, dog treats. I've got a lot of stuff to grab.
The list goes on, but the sale ends January 24th. Hurry in for Menards 15% off bag sale. See store for complete details.
Save big money at Menards.
This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Bueno, con honor, gente, poder estar hoy aquí en el Archivo Municipal de Cartagena, donde el patrimonio y la historia se mezclan y siempre está latente. Vamos a entrevistar hoy a Jesús Jiménez Gallo, que tenía muchas ganas de traerlo a este espacio Pase VIP, que llevo el honor y tengo el honor de hacerlo con Sergio Novaocio. ¿Qué tal, Sergio?
Bueno, pues aquí estamos otro día más en otra entrevista con un grande. En este caso vamos a ver un poquito también la oposición, los proyectos que tiene y bueno, pues un poquito cómo se te baja en este caso en la oposición de Cartagena.
¿Qué tal, Jesús?
Pues muy buenas, encantado de coincidir ya, por fin. Ciertamente hablamos hace algún tiempo de esta entrevista, de este pase VIP, como lo llamáis, y encantado de que sea hoy.
Sí, más VIP que tú, nadie. Bueno, Jesús, nacido en Cartagena.
Sí,
esto que... Ay, nacido en Cartagena, ¿no?
Sí, nacido aquí en Cartagena, sí.
¿Amas la tierra?
Pues sí, amo la tierra y sobre todo el futuro que tenemos que darle.
¿Tú nos puedes decir, Sergio, de la figura de Jesús, que la conoces un poco también?
Pues una persona luchadora por Cartagena. Uh-huh. Y bueno, es la posición ahora mismo firme de Cartagena, yo creo, en el ayuntamiento. O sea, él nos puede dar a contar cosas que le iremos preguntando. Uh-huh. Yo, por ejemplo, si, bueno, te iba a preguntar ya, si queremos metemos ya un poco a la actualidad o quieres tú hablar un poco de la biografía ya.
Sí, vamos a calentar un poquito.
Con el tema del azar de los Camachos, que sabemos que le han dado 1 millón de euros a Cartagena y 20 y tantos millones a de Murcia.
Madre
mía. Y luego también he escuchado también por la autoridad portuaria de Cartagena que va a meter una tubería que va a unir escombreras con la sal o con la zona de la sal. O sea que el futuro de la sal es que se convierta en una zona llena de bidones de gasolina, posiblemente.
El futuro de la sal de Cartagena es absolutamente incierto, Sergio. O sea, no, yo cuando se habla de la sal de Cartagena tenemos que saber todos que se habla de un proyecto que no existe en la realidad. La ZAL es un titular, la ZAL de Cartagena. La ZAL de Murcia ya no es un titular, porque ya el gobierno regional ha puesto 25 millones de euros para hacer una estación intermodal allí. En cambio, la ZAL de Cartagena es un proyecto que nos están intentando engañar. Bueno, lo que se dice un engañabobos. Nos dicen que van a licitar la urbanización de una parte de los Camachos y que van a llevar unas tuberías, como tú acabas de decir, hasta allí. Pues está bien saber que lo que se está haciendo es urbanizar un terreno para un aparcamiento de camiones, poco menos, que es el depósito Franco, que está al lado del Hospital de Santa Lucía ahora, no tiene nada que ver con ser la sal de los Camachos ni con la sal de ningún sitio. Y luego, pues por otro lado, evidentemente, está bien que se hagan tuberías, pero lo que necesitamos es ferrocarril, lo que necesitamos es carretera.
Me da la sensación de que quieren meter ahí una zona de ampliación, porque el Combrera se ha quedado pequeña, y quieren meter ahí la ampliación de por la zona franca, ojo, también en este caso, que lo van a meter ya y trasladar las cosas, y luego en este caso poner un montón de bidones allí, porque ya no caben escombreras, para mantener allí por el gas, el petróleo, etcétera, como tienen escombreras.
Yo no
y
me
eso no da trabajo,
a saber si exactamente ese es el proyecto. Lo que está claro es que no tienen ningún proyecto para desarrollar propiamente la zona de actividades logísticas, y lo que está claro también es que nuestro puerto se va a quedar sin terminal de contenedores más pronto que tarde, si no se dan los pasos necesarios. Uno de los pasos, se habla mucho del calado, es tener el espacio suficiente para almacenar esos contenedores. Y ahora mismo no se tiene, estamos saturados y no se desarrolla la ZAL. Nos hablan de tuberías, pero nosotros lo que queremos es que se desarrolle la ZAL de Cartagena y que podamos hablar de cuánto dinero invierte cada uno en la ZAL de Cartagena. Pero como digo, lo más relevante es saber que no existe la ZAL de Cartagena en la realidad y que sigue siendo todo, absolutamente todo, ficción.
Abogado eres. ¿Abogado? Una vocación tardía.
Pues sí, yo ciertamente orgulloso de mi profesión, orgulloso del servicio que he podido dar desde, uh-huh, desde la abogacía, pero no es mi primera vocación. Mi primera vocación fue la de ser periodista.
Es decir, desde pequeñito siempre te ha gustado la rama del periodismo.
Sí, sí, así fue. O sea, yo me acuerdo de pequeño, yo siempre decía, yo me vine de pequeño, de cuando sea mayor voy a irme a estudiar periodismo a Madrid, decía yo, porque además cuando yo me fui a estudiar no había periodismo más cerca que en Madrid. Y ciertamente así fue, porque mis padres pudieron permitirse de alguna manera el mandarme allí, al Colegio Mayor, a la Complutense. Y claro, pues fue allí donde descubrí que lo que era una vocación, digamos, de niño, pues no correspondía un poco con lo que era la realidad de la carrera y con las perspectivas que yo veía un poco de hacia dónde iba ese mundo, ¿no? O sea, no, pues di el paso luego de cambiar. Y ahí sí decidí que iba a estudiar Derecho y a partir de ahí, pues sí, abogado de convicción y de vocación, aunque tardía.
¿Tú crees que hay una buena ley en España que se cumple? O siempre al final ganan los mismos.
Ahora con las leyes y justo sí, me sacaba de firmar las tías y esas cosas.
Y luego la ley también aquí en la región de Murcia, ¿cómo está el tema judicial aquí?
A ver, el primer problema que tenemos en nuestro país, como tú dices, vamos de España, uh-huh, hasta aquí, es que tenemos demasiadas leyes. Ese es el primero. Cuando se regula todo, pues caes en el supuesto de que siempre hay fallos. Entonces, no hay que regular mucho para regular bien. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Y luego el segundo es que conforme vas descendiendo, tenemos lo que son las asambleas, como nuestra asamblea regional, que crean normas regionales o autonómicas. Y entramos ya en lo que es un desparrame legislativo en muchos aspectos. O sea, tú vienes de un país de fuera, tú vienes de Alemania a querer instalarte en España y tienes que controlar, según donde te vayas a poner, la normativa regional que hay en relación con la propia normativa nacional. Entonces, ¿qué pienso del ordenamiento jurídico español? Bueno, que es un ordenamiento que nos da ciertas garantías y nos ha traído hasta aquí, que no es poco, pero que es muy mejorable y que desde luego la legislación autonómica es la que más complica y luego esa obsesión por legislarlo todo.
¿Aquí en Cartagena se iba a hacer la ciudad de la ley o de la justicia, puede ser?
Parece de justicia.
¿Eso qué?
Otra promesa.
Aquí, mira, os voy a decir una cosa que yo sonrío por no llorar en este caso. En 2007, podéis buscar la noticia, Pilar Barreiro anunció el inminente inicio de las obras de la Ciudad de la Justicia.
En Mandarache.
En Mandarache, efectivamente, era justo detrás de donde está el centro comercial Mandarache. En 2024, Noelia Arroyo confesó en el último pleno que no han sido capaces todavía de iniciar el expediente de cesión de los terrenos frente al Hospital de Santa Lucía al Ministerio de Justicia. Han pasado 17 años.
Y entre medios también estuvo a punto de llevárselo a los Juncos también ahí a la zona de...
Sí, bueno, eso es ya...
Eso fue en Castejón.
Que...
Ha habido ahí proyectos, yo he ido rotando por toda la ciudad de Cartagena el Paseo de Justicia.
Sí, ciertamente ese es el problema, Sergio. Si es que al final, si tú no tienes un proyecto de municipio, no tienes claro dónde quieres hacer las cosas... Cartagena tenía claro que la Ciudad de la Justicia iba allí en Mandarache. Y no empezó en 2007 la obra, pero, por ejemplo, estando MC en el gobierno, se cedió la parcela al ministerio para que se hiciera allí. Luego llegó Ana Belén Castejón y se le ocurrió que no, que quería cambiar y que quería intentar hacerla en el solar que dejará alguna vez la factoría de subsistencia entre Reina Victoria y Ángel Bruna. Un solar que, por cierto, sigue en uso como factoría de subsistencia, con lo cual no había ninguna opción allá por 2018 de que eso fuera viable. Y ahora...
Tú no sabes que le compraran la parcela.
Claro.
Y que ya no acuerdo.
La parcela que el Ministerio de Defensa no está dispuesto a ceder y que por la que pide creo que 7 u 8 millones de euros.
Y a lo mejor el mejor sitio para hacer Paseo de Justicia sería el Hospital Naval de Cartagena.
También lo dijimos nosotros, que se valorara la opción. Vamos a ver, el mejor sitio para hacerla es aquel en el que acabe hecha. Porque aquí en Cartagena ya hemos llegado a un momento en el que lo que necesitamos es que algún proyecto, como hemos hablado de la ZAL, pase de la ficción a la realidad. Y la Ciudad de la Justicia hoy sigue siendo ficción también. Y estamos hablando de 17 años de noticias.
Proyecto.
Experto en mediación civil y mercantil y en arbitraje interno e internacional. Siempre te ha preocupado la resolución de conflictos y la búsqueda de soluciones.
Pues sí, sí, ciertamente sí. Es una, eso sí es vocacional, ¿eh? Siempre. El buscar un poco el conocimiento de la condición humana, ver dónde está la fricción, dónde puede estar la solución, dónde, hasta dónde podemos llegar si damos esa solución o hasta dónde estamos dispuestos a llegar para darla, que también es muy importante, porque muchas veces la solución está... Lo que pasa es que las personas no están dispuestas a dar los pasos necesarios para llegar a esa solución. Y desde la profesión, pues, pude participar de la mediación, del arbitraje, pero sobre todo es una cosa que también aplico a mi día a día. A mí me encantaría poder trabajar así con el resto de políticos que hay en el Pleno, pero es lo que te decía, no están dispuestas. La mayoría de políticos no están dispuestos a transigir, a llegar a un acuerdo, porque vienen ya con, no con el dogma, yo creo que tristemente, y eso es uno de los grandes males de Cartagena, vienen con la instrucción, vienen ya con las instrucciones dadas y no hay posibilidad de convencerlos, aunque sea bueno lo que les propones.
O sea, las instrucciones que vienen de arriba, ¿te refieres de Madrid o de Murcia o...?
Sí, de los aparatos. Son partidos que efectivamente pues vienen con un... Al final son partidos que son casi multinacionales, porque al final desde la Unión Europea, cuando se presentan a las elecciones europeas, España, región, municipio, son estructuras jerárquicas. Haces carrera horizontal, haces carrera vertical. Noelia Arroyo estaba en Murcia y la destinan en Cartagena. Y ahora está buscando la forma de acabar en Madrid. O sea, son empresas y vienen pues con su manual de instrucciones y vienen desde luego con unas directrices que están muchas veces, y particularmente en Cartagena, lo han demostrado durante décadas, alejadas, absolutamente alejadas del interés de los cartageneros.
No siempre las expectativas coinciden con la realidad.
No, eso es así, eso es una verdad absoluta. Tenemos que ser capaces todos de gestionar esas expectativas. Por ejemplo, hablando de Cartagena. ¿Qué creemos que puede ser Cartagena, no? Siempre...
This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Aquí hay mucha expectativa, pero...
La ciudad de las potencialidades, la llama alguno, y no sin mala baba y no sin razón, porque siempre decimos, ¿qué sería del Molinete o de la Morería Baja si fuéramos capaces de recuperarlo como parque arqueológico y unirlo? ¿Qué sería de Cartagena si tuviera el azar? ¿Qué serían de las baterías de Costa? Como Fajardo, cuando dicen, ¿y si hiciéramos ahí un parador? Pues bueno, hay que gestionar las expectativas y la realidad. El problema que tenemos los cartageneros es que las expectativas que nos generan gobiernos como el que tenemos son muchas y las realidades que nos ofrecen son nulas. Y ahí es donde...
A ti se suele decir mucho, dices, si esto estuviera en otra ciudad ya sería, como lo del parador que acabas de decir.
Claro.
Y claro, te sales fuera y dices, pues es que tiene Alicante, otras ciudades que no tienen a lo mejor el potencial que tiene Cartagena, pero no le sacan el pringue. No saben sacar los proyectos, no salen adelante. ¿Tenemos una mano negra o algo por detrás? No sé.
Tenemos mediocridad en la clase política, Sergio, de verdad. O sea, uno de los grandes problemas que tenemos es que si tú miras hacia atrás, y yo quiero mirar hacia atrás en perspectiva, no quiero hablar de 5 años, ni de 3, ni... Vamos a buscar hacia la democracia, los 40 años que hemos tenido. Pues no ha existido un proyecto de municipio en el que se le dé continuidad. Otros municipios inician proyectos en los 80 y ves la continuidad hasta ahora. A mí me gustaría saber qué proyectos veis vosotros, o puede ver un cartagenero, que se han desarrollado en varias décadas con continuidad.
Y aquí los proyectos yo creo que en los últimos años se han ido haciendo de 4 años, ¿no? Efectivamente, y hay proyectos que se quedan, ojo, por ejemplo, el Mirador que tenemos justamente aquí al lado, que se iba a hacer, que no se ha hecho tampoco, la muralla de Felipe V, que se iba a restaurar esta de aquí al lado, y eso sigue ahí parado. Mira, porque Cartagena, eso iba a hacer, me parece, por la novela en Castejón, entra luego el Partido Popular y no se sigue el proyecto.
Cartagena es el único sitio en donde hace falta concurso de ideas, anteproyecto, proyecto, licitación, Y después de la licitación, normalmente anularla y volver a licitarlo.
Que tú eso ya no lo ves, porque ha pasado. ¿Sabes? Ya cuando está todo eso, eso en el año...
Pues sí, lo que pasa es que se diluyen y se quedan en el camino. La mayoría se quedan en ese punto entre el anteproyecto y el proyecto. Se suelen quedar ahí y ese es uno de los dramas que tenemos.
Hay proyectos que yo llevo escuchando desde que soy pequeño, desde que se iban a hacer y no se han hecho. Y hay proyectos como la Plaza Joven 23 que no se iban a hacer nunca y de pronto se hacen. Aquí ese es el ejemplo, yo creo, de Cartagena, que yo veo.
Perdonadme, hay una especialidad que tenemos que comentar. Hay una especialidad muy de la tierra, muy del PP de la tierra, además, perdonadme, es que hay que decirlo, que es la de cambiar el suelo que ya se ha cambiado. O sea, en el puerto de Cartagena se ha cambiado 2-3 veces el mismo suelo, estando nuevo. Por una millonada. Pero es que, bueno, pues eso, si uno fuera mal pensado, pensaría que es porque se tienen que financiar con cargo a contratos de ese tipo, grandes contratos.
Yo me acuerdo que antiguamente Cartagena era famosa por el cambio de las faroles.
Sí, pero
y las rotondas también, ¿no?
Claro, pero el tema del suelo, uno piensa, es difícilmente cuantificable, son contratos muy grandes, pero bueno, seguro que no es por eso. Pero luego llegas al asfalto del Parque Comercial Rambla y te dicen, está recientemente asfaltado y acabamos de sacar la licitación para volver a asfaltarlo. Y tú dices, pero si está asfaltado, si está nuevo. Entonces, si tenemos políticos que su especialidad es reasfaltar lo que está asfaltado de hace 2 días... mientras tienen proyectos abandonados el Parque de la Rambla. O sea, el Parque de la Rambla le han querido poner nombre cuando es un descampado. Pero a cambio están intentando asfaltar donde ya está asfaltado. Por eso digo, es una especialidad que hay que...
Eso es te iba a preguntar yo sobre el tema ese, ¿eh?
Pues preguntar lo que queráis.
Pero a mí me
sale... ¿Cómo puedes presentar una licitación de algo que ya está asfaltado? Eso tú sabes. ¿Y quién ha asfaltado eso?
Yo creo entender lo que ha sucedido y os puedo explicar muy breve lo que ha sucedido.
¡Fuego, fuego!
Tomás Olivo... En este caso, o la promotora, o como se llame, la promotora de masa, o necesita abrir, porque tiene allí un supermercado que va a ponerse en marcha. Y aparentemente pide autorización para terminar todo y asfaltarlo todo. Hasta ahí podemos pensar incluso que afortunados los cartageneros que hemos obtenido que una parte del aparcamiento, que es municipal, la pague un tercero. Hasta ahí podemos ser afortunados. Pero yo tengo la sensación y la convicción de que ese ayuntamiento están tan desconectados entre sí los concejales del PP, que hay un concejal del PP, que es el de infraestructura, que digamos autoriza ese asfaltado, y hay una concejal del PP, que es la de proyectos europeos, que pide dinero a Europa para asfaltar. Y cuando llega el dinero de Europa, tú tienes dos opciones. O renuncias al dinero de Europa, o sigues para adelante, te tapas los ojos, haces como que no ha pasado nada y licitas el contrato. Y para no devolver el dinero a Europa, porque se han equivocado y han pedido dinero para algo que ya estaba hecho, van a volver a faltar ahí.
Pero no lo van a faltar, ¿no?
Sí, 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 lo van a hacer. Yo estoy convencido de que tendremos la...
No lo van a faltar, yo creo, porque...
Pues yo...
Es que seguro no. A ver, yo creo que sería una forma de solución, que eso se lo agradecería. Hace poco estuve hablando con los feriantes, con algunos feriantes de los cartageneses y romanos, sí. Y claro, bueno, este año se celebra el 35 aniversario de las fiestas de cartageneses y romanos, y a día de hoy no tienen ni proyecto ni forma donde poner la feria. Entonces yo quiero pensar, digo, bueno, a lo mejor ese dinero que iba destinado a los aparcamientos se destina al lado, a lo que va a ser supuestamente futuro parque, que no creo que lo veamos dentro de muchísimos años, a que eso se pudiera faltar, aunque sea una carretera, una línea, un sitio donde se pudiera poner la feria, pero creo que tampoco será eso. Luego otra cosa que estuve pensando yo también, porque yo es que le di mucho al coco, ¿eh? Y entonces pensaba, digo, a lo mejor el dinero del aparcamiento de Eroski ha ido al aparcamiento que se ha hecho en Los Dolores fortuitamente en Navidad hace poco. No sé si eso estaba licitado por otro lado.
Yo creo que eso son licitaciones independientes. Yo particularmente la historia la veo en lo que te digo. Cuando hay una descoordinación tal entre concejales que trabajan juntos, que uno autoriza que asfalte un tercero y otro pide dinero a Europa. Y ahora yo me temo mucho, muchísimo. No estamos para apostar, ¿no? Porque además la
apuesta no son algo que... Lo único que sé es que yo estaba lo tenía en el Palacio de los Deportes, sí. y era la comidilla de todo el mundo que iba allí, aparcaba el coche allí y decía... Ah, pero pues se acaban de licitar el aparcamiento, pues ya está faltado.
Yo
está,
creo
que la gente se reía porque esto es para reírse. O sea,
vamos a ver en pocos meses cómo pican ese asfaltado. Esa es mi vaticinio.
Es que si eso lo hacen, no, entonces ya...
Bueno, pues tendrán que...
Es para suicidarse.
Lo ideal sería que respondieran...
No, ya se ha visto de todo.
Claro, pero es una cuestión que no está en la sociedad actual, que es la responsabilidad política. O sea, quiero decir, no todo lo que hace mal un político es delito, no todo lo que hace mal un político es necesariamente... irregular, pero cuando un político lo hace mal, y evidentemente mal, y en este caso hay una cosa que es muy evidente, no hay ningún cartagenero
que piense... Tampoco, no entra en la cabeza, es que bueno, es eso del aparcamiento, no entra en la cabeza a nadie de que una persona que hace un centro comercial ceda el aparcamiento a dominio público y que sea del Ayuntamiento de Cartagena, cuando al final eso el beneficio es particular.
Pero es que era ya suyo, quiero decir, es que ahí hay un complejo convenio, esa parte era del Ayuntamiento ya, pues ya o sea, eso ya. No es una cesión que se haya dado ahora, eso es una parte que es municipal. Pero insisto, Lo veremos. Vamos a esperar. Si es cuestión de meses, comprobar si pican el asfalto.
¿A los cartageneses?
O no lo pican.
Portavoz del Grupo Municipal de MC Cartagena y secretario general de MC Cartagena. ¿Por qué eligiste a MC?
Pues, vamos a ver, porque evidentemente tuve un momento en mi vida en que decidí pues, hacer un poco de actividad pública y política y porque solo podía estar en MC. Evidentemente, cuando uno quiere actuar desde... Bueno, hemos hablado de que soy abogado, ¿no? Pues cuando uno quiere actuar desde la libertad, porque al final el abogado lo que siente casi siempre es esa libertad, al menos los abogados que somos así un poco de provincias, por así decirlo, que trabajamos en el día a día, pues al final somos autónomos. Realmente, claro. Al final, pues esa libertad de criterio, de trabajo, de apego con lo que estás haciendo, con el caso o con la situación, solo te la ofrece MC. Entonces, tampoco había muchas dudas. Mi sitio está en MC. Evidentemente, lo ideal sería que todos los partidos políticos le ofrecieran a todos los ciudadanos la posibilidad de participar en la vida pública sin ataduras, con libertad y pensando en solucionar los problemas. Pero es cierto que eso, a día de hoy, son los partidos independientes y en Cartagena, por SMC Cartagena.
¿Y por qué elegiste el camino de la política? ¿O la política te vino a ti? ¿Cómo fue acabar ahí?
Vamos a ver, eso es un poco un camino, como tú acabas de decir. Yo no tenía pensado en tal momento de mi vida voy a pasarme a la política, ¿no? Pero evidentemente uno empieza a tener más contacto con la política, ve que las cosas tienen que cambiar y honestamente, pues tiene hijos y yo sí percibí una cosa. Yo he tenido la oportunidad de hacer mi vida en Cartagena y mis hijos tengo serias dudas de que tengan la oportunidad de hacer la vida en Cartagena. A lo mejor la tienen. A lo mejor, por lo que hemos hablado antes, yo tengo unas expectativas muy altas y luego la realidad de mis hijos no es esa. Yeah. Pero lo que tengo claro es que Cartagena ofrece cada día menos oportunidades a la gente joven. Y digo a la gente joven porque los que ya pasamos de una edad, yo ya salto de los 45 este año, pues bueno, te has hecho tu vida, más o menos estás en una ciudad que es maravillosa, en un municipio lleno de posibilidades, en el que has conseguido, junto yo en este caso, junto con mi mujer, pues hacer una familia, tener una estructura que no me obliga a mucho más, ¿no? O sea, yo ya sé que mi vida, si no pasa ningún cambio drástico, la voy a hacer en Cartagena. Pero mis hijos, pues con 13, 17 años que tienen que empezar ahora. Y cuando tengan que empezar, ¿qué Cartagena van a tener delante de ellos? O sea, es que esa es la pregunta. Y en ese momento, pues dices, oye, pues no pasa nada por dedicar unos años a esto. Y en eso estoy.
Temes, ¿no? Que el futuro de tus hijos sea al final la misma Cartagena de años atrás y que no avance.
No sé si es un temor, una convicción o realmente una realidad contra la que quiero luchar. Porque mi sensación es que en Cartagena estamos absolutamente estancados a día de hoy. O sea, no es una... Y esto no es política, esto no es Jesús Jiménez Gallo, MC Cartagena. Esto es Jesús, vecino de Cartagena, como hemos hablado al principio, toda la vida aquí, con sus amigos,
como
podemos ser cualquiera de nosotros. Y las oportunidades son menos porque en Cartagena no se radican empresas, porque estamos hablando de qué va a pasar con la terminal de contenedores del puerto, estamos hablando de pues bueno, si es que cualquier cosa que te vendan. Yo me acordaba hablando de estos temas de los proyectos. Vamos a instalar, la Film Commission se instalará en Cartagena, ¿no? Pues, dice, venga, el sector audiovisual puede tener un espacio en Cartagena. Pues, ¿Cuánto hay que esperar a que la Film Commission se instale en Cartagena? ¿No? O sea, me refiero. Y antes tuvimos mucho antes una cosa que se llamaba la ciudad de los contenidos digitales. Llamaron Contempolis. En época de Pilar Barreiro, que también iba a instalarse en Cartagena. Allí en Los Camachos, precisamente, una nave.
Se supone que se le iban a dar a la FREN, que bueno, se la han dado ya por fin, pero.
Es al lado. La nave de 14.000
metros cuadrados. No se le cede ese uso, ¿no?
No, la nave de 14.000 metros cuadrados sigue siendo del ayuntamiento, pero una nave vacía. Una nave sin proyecto, que es a lo que estamos refiriéndonos. Entonces,
y luego hay un montón de asociaciones, un montón de gente en Cartagena que necesita espacio y no los tienen, porque no se los ceden.
Eso es una cuestión también compleja. La sociedad civil en Cartagena funciona, pues uno piensa que sí, porque evidentemente los cartageneros somos reivindicativos y de cada tema hay una asociación, hay un grupo de gente que está en ello, pero luego tenemos que pensar si realmente lo que tiene que ofrecer una administración es un espacio para cada uno de ellos compartimentado, o lo que tiene que ofrecer es un gran espacio común, un ágora. O sea, me quiero referir. O sea, si yo tengo, voy a decir una tontería, 10 asociaciones que se dedican a la protección del patrimonio, una que se preocupa más de la catedral, otra que se preocupa más del monasterio de San Ginés de la Jara, otra que se preocupa más de la batería de Costa, otra que se preocupa más, pues imaginemos que el parque de artillería en el que estamos tuviera un problema estructural y que surgiría la asociación de amigos del parque de artillería. Pues el ayuntamiento tiene la obligación de ofrecer espacios a todas esas asociaciones donde puedan desarrollar su labor. ¿Pero tiene la obligación de ofrecerle un espacio individualizado a cada una? ¿O lo ideal es buscar soluciones, pues como podría ser llamar un hotel de asociaciones? Pues esa solución me gusta más y me parece mejor para ayudar a ese tejido asociativo que tenemos en Cartagena, que efectivamente necesita también unirse, porque muchas veces lo que no hace la administración lo acaban haciendo los colectivos. Y eso también es sociedad y eso también puede ser futuro.
Y aquí en Cartagena, que veo que es muy difícil el tema de la unión... En muchos de los sectores, me parece, tanto empresarial como colectivos, como tal, o sea, como que cada uno tira para su lado. Eso es otro problema. Y luego otra cosa es que estamos hablando entonces de las empresas también en este caso. Yo lo que veo aquí, que hace poco estaba hablando con un amigo, es que, bueno, tiene empresas, por ejemplo, como el señor Salva de Talasús, que lo entrevistaremos próximamente, que por desgracia, no sé por qué exactamente, lo explicaremos próximamente, por qué se lleva su industria a Basica, pero ya está en Torre Pacheco, ya no está en Cartagena exactamente al 100%. Luego tenemos otras industrias como Marnix, que hace poco sabemos que se ha vendido a un grupo inversor. Tenemos otra empresa que se llama Dofarma, que empieza a funcionar muy bien y tiene muchos trabajadores y al final acaba vendiendo también a otra plataforma de Inglaterra por ahí, y que tampoco está ya en Cartagena ni existe tampoco ya. O sea, cuando tenemos una empresa que empieza a destacar, se va fuera o la acaba comprando un grupo inversor. Ahí tenemos también el otro ejemplo de Virgen de la Caridad, que era también otra gran empresa de Cartagena, que ya, pues dentro de poco ya, poco de Cartagena va a tener y no sé si invertirán o patrocinarán cosas de Cartagena.
Bueno, pero ahí hay que distinguir cosas, porque una cosa es la globalización, los fondos de inversión y el hecho de que te puedan comprar, como tú estás diciendo, que es algo que ojalá y muchos fondos de inversión vinieran a Cartagena a comprar empresas.
Claro,
vamos a plantearnos los...
Pero si mantienen cosas en Cartagena, claro, pero si lo juntalizan en Murcia o en Madrid...
Para no llevárselas, por supuesto. Y luego, pues el comentario de Salva, un excelente y maravilloso empresario, además amigo mío, lo conozco muchísimos años, él siente la necesidad de desarrollar, pues tiene una necesidad probablemente de espacio y otras necesidades logísticas y se traslada o amplía hacia otro lado.
Claro, yo pienso que es por la burocracia que hay aquí, lo que me dice
mucha gente. Eso es lo que te iba a decir. Cartagena... si algo destaca es por la es una tortuga cuando no es un elefante, ¿no? O sea, pero me refiero, va muy lento todo, o sea, la administración va muy lenta. Y luego hay una cosa que tampoco se nos escapa a ninguno, cuando además necesitas, que en Cartagena los necesitan mucho por medio ambiente, por patrimonio cultural y por muchas cuestiones, informes que vengan de la administración regional, pues no nos ayuda mucho tampoco, porque la administración regional no ha querido nunca tener sedes en Cartagena. O sea, se puede explicar bien que alguien, imagínate que no pasa, tristemente. Tú quieres construir en el casco histórico, tú necesitas tu informe de patrimonio cultural. ¿Por qué no hay una sede o una subsede o una subdirección general de patrimonio cultural en Cartagena? Si todo el mundo sabe en la región, todo el mundo sabe en la región que Cartagena es el lugar donde más temas arqueológicos y relacionados con el patrimonio arqueológico vamos a tener, pues prepara un equipo que informe las cosas de Cartagena y de su comarca. Y así avanzaremos mucho más. Y evidentemente, muchas veces es complicado echarle la culpa al empresario de instalarse en La Unión, en Torre Pacheco o en cualquier otro sitio si realmente tú no le estás tramitando. Y dicho eso, y esto es una cosa que yo tengo esa opinión, a mí, que un empresario de Cartagena se instale en La Unión, se instale en Torre Pacheco, se instale en Fuente Álamo, en San Javier, en San Pedro del Pinatar, en Mazarrón, me parece que es lo que tenemos que hacer. Comarca, área metropolitana, trabajar con nuestros vecinos, porque al final... El gran problema que tiene Cartagena no es solo de Cartagena, nosotros lo percibimos desde aquí. Cartagena está aislada, Cartagena está infradotada, pero los municipios de alrededor son los más castigados por la región de Murcia en el presupuesto regional. Pero tú miras la lista, no, sí, tú... y siempre Torre Pacheco y La Unión están abajo. Entonces, claro, ¿cómo están asfixiando a Cartagena desde ese gobierno regional? Pues también, si yo a todo lo que tú tienes alrededor lo voy empobreciendo, también te estoy empobreciendo a ti.
Yo, por ejemplo, hace años, no sé si lo he contado alguna vez aquí, pero hace años estuve luchando, pues estuve lo de la vía libre de Cartagena y entonces todo de la bicicleta, Y entonces, bueno, querían pasar la ruta de ciclista, Eurovelo, por el centro, como siempre, por Murcia, que al final pasa por Murcia, al final por cojones. Y luego pasaba por todos los pueblos del interior de la región de Murcia. Y bueno, decía el consejero de turismo en aquel momento, que es que dice que allí había muchos pueblos, muchos municipios, que había que darse bajo esa zona. Y digo, claro, entonces La Unión, que es uno de los municipios que precisamente tiene más paro de la región de Murcia, a ese municipio no le quiere darse bajo. O a Alcázares, o a San Javier, o al resto. Entonces, al final, bueno, con el tiempo y después de estar luchando, al final se consiguió que venga Eurovelo por aquí, eso sí, pasando por Murcia, pasando luego por San Javier y luego ya viene por
aquí. Sergio, mira, no, si ese tema
es... Entonces esto es histórico, si esto ya
ese
es...
Ese tema va de suyo, quiero decir.
Ahí dando fuego, Sergio.
La bici.
No, es que bueno, ha sido lucha ya, que esto lo sabe yo, lo sabe cualquier persona de Cartagena que ha luchado.
Está bien que sí.
Y que tienes que ir allá a Murcia luchando porque sí, son cosas que no...
Pero que lleva razón, pero la bici, el coche, porque tú o pasas por Murcia o pagas peajes. El tren que no tenemos. El aeropuerto que estaba en San Javier, que al final es de nuestra comarca, y se lo llevan a Corbera. ¿Por qué? Porque, bueno, está más o menos igual de cerca de Cartagena, sí, puede ser. Pero está en el municipio
de Murcia. Y que no puedan entrar los taxis de Cartagena.
Pero está en el municipio de Murcia, claro, efectivamente. Y los taxis, y cuando hemos pedido un área metropolitana para que se pueda, de prestación conjunta, perdón, un área de prestación conjunta para que los taxistas de toda la comarca puedan trabajar en Corbera, no los de Cartagena, sino el de Fuente Álamo, el de San Javier, nos dicen que no se puede, que eso no se puede hacer.
Claro, luego, y luego, sí, luego llega allí, como estuvimos hablando hace poco con Beatriz, y llega allí y no te encuentras nadie, no hay taxi. O sea, porque hay tres o cuatro taxis, y cuando llega un avión, los primeros que corren cogen el taxi, y luego ya el resto pues se tiene que esperar allí, ver las matas rodando por allí, y tienes que esperar allí a que venga tu familia a recogerte, porque no te sale la solución.
O te llegue algún autobús de esos sí, que han puesto.
No, hay autobuses, sí, pero que
pero tienes digo,
que
esperar a lo mejor,
tres o cuatro horas.
Hemos estado mucho tiempo sin él, pero lo ponen y yo he visto la noticia de que han puesto autobús de Cartagena a Corbera varias veces y de La Manga a Corbera, con lo cual si varias veces le han puesto la noticia de que han puesto autobuses que lo quitan, ¿no?
Claro.
Es que vamos
y yo,
a...
Y yo, por ejemplo, ahí también yo se lo dije a Beatriz en su momento, la concejala de turismo, que digo, vale, está bien lo del autobús, aunque te dejes que esperar 3 o 4 horas, pero, por ejemplo, a mí me parece, fíjate, yo no lucho solo por Cartagena, me parece insensato que Lorca, por ejemplo, no tenga autobús al aeropuerto, cuando se supone que es un aeropuerto regional.
Exactamente.
Y no lo tiene.
Hay una pregunta aquí fuerte. ¿Murcia nos roba y nos tiene arruinados? Todo va para Murcia, todo se queda en Murcia y luego, para rematar, un mensaje a López Miras.
Bueno, el primer mensaje que le voy a empezar por el final, porque además como hemos sacado la campaña de vallas esta semana, creo que es un momento idóneo, que la región no es un juego, que López Miras tiene que hacerse mayor, tiene que ser un político de verdad, no un político de vivero, ¿no? Porque al final el PP lo saca del vivero y López Miras es un político de vivero, como lo puede ser ahora Nacho Jáudenes, como lo puede ser el que es el presidente de Nuevas Generaciones, que también lo ha puesto en la Asamblea, como lo puede ser incluso Noelia Arroyo, que ya lleva un bagaje suficiente para ser del vivero, digamos, de ahí del PP.
¿El vivero cómo lo definiría? Para
pues
que la gente lo entienda.
El vivero es de donde sacan, de ellos tienen un patrón en el que te van encajando ahí en el molde y últimamente pues sacan, a ser posible, más jóvenes, con menos bagaje profesional y que al final estén más dispuestos a hacer exactamente lo que les dice el partido. Entonces a López Miras le diría eso, que la región no es un juego, empezando por el tema de la ludopatía, porque evidentemente somos una comunidad autónoma en la que se está fomentando el juego, que es una de las plagas del siglo XXI, se está fomentando el juego, se están fomentando otro tipo de cuestiones desde el gobierno regional. Al final uno tiene la sensación de que son cuatro lobbies los que gobiernan y que López Miras se deja hacer. Pues le pediría que se haga mayor, que sea adulto y que se convierta en el presidente que la comunidad autónoma merece. Y si no lo es, pues que deje paso, que ya lleva mucho tiempo ahí y realmente es el momento de que la región dé un paso al frente. Sobre la otra cuestión, si Murcia nos roba, evidentemente Murcia lleva muchos años distrayendo el dinero de la comunidad autónoma a los cartageneros.
Y los cartageneros están muy llamados con
sí,
eso.
Sí, pero a los cartageneros
que se quedan Murcia,
y al resto de municipios, cuidado, no solo a los cartageneros.
Exacto.
O sea, Murcia
exacto,
se
exacto.
queda el dinero que es de los demás.
Exacto.
Sí, ¿por qué se lo queda? Porque San Esteban es el órgano de gobierno regional y no tiene ningún límite a la hora de repartir el presupuesto. El gobierno regional reparte el presupuesto como quiere, porque en el año 82, cuando se aprobó el Estatuto de Autonomía, hay dos cuestiones clave que dejaron sin desarrollar. Una, las comarcas, que son obligatorias según el Estatuto de Autonomía. Si tú hubieses hecho las cinco comarcas probablemente que tiene la región, todos los años tendrías que adjudicar una parte del presupuesto a esas cinco comarcas. No tienes que hacerlo porque ya te has encargado de no hacer las comarcas y seguir repartiendo como tú quieres. Y luego, la génesis del problema. ¿Por qué esta comunidad autónoma se constituyó uniprovincial y no biprovincial? Si fuéramos dos provincias, aparte de que tendríamos mucho más peso a nivel nacional, evidentemente el reparto cambiaría. Y no se podría hablar, como habla alguna gente, de si Murcia nos roba, Murcia nos distrae o Murcia es el ombligo del mundo. no se hablaría de eso porque ya tendríamos un contrapeso. Cartagena tiene la oportunidad de ser el contrapeso porque podía ser perfectamente una pareja fantástica. Ese Murcia-Cartagena podía haber sido durante 40 años un motor que beneficiara a los otros 43 municipios. Pero desde San Esteban se decidió que no, y la comunidad autónoma ha preferido tener dos alcaldes en Murcia, que son el presidente de la comunidad autónoma de turno y el que esté de alcalde en Murcia, a tener un presidente. Y Cartagena, claro que es damnificada, pero es damnificada Cartagena, como te he podido decir antes, que son damnificados Torre Pacheco, La Unión, o puede ser damnificado Alguaza o Cejín.
Claro, claro.
Porque el otro día hablábamos con el alcalde, con el que era alcalde de Cejín, con Jero, y nos decía: es que no os imagináis los problemas que tengo yo. Dice: yo estoy ahí en una esquina de la región de Murcia, olvidado. Dice: en lo que sería la España vaciada, pero en la región de Murcia, dice, sin que me llegue nada, incomunicado. Dice: y a nadie le interesa. Claro, es que no es Cartagena. Es Cartagena y otros 43 municipios.
Sí.
Yo, por ejemplo, yo he estado en Águila, y en Águila la gente también, pues también le pasa exactamente igual. O sea, si te hablas con gente de Águila, tiene el mismo problema, igual que en Yecla, Jumilla. Es verdad que la zona metropolitana, que se consideran ellos que es la zona de Alcantarilla y tal, ahí no se van a quejar tanto. La zona tanto Alcantarilla, Molina Segura y tal, como están al lado de Murcia y se ve que algo les cae, o la gente puede ir a trabajar a Murcia, pues se quejan menos la gente. O no, no perciben ese problema.
Se ha creado un área metropolitana que hace que el habitante de Molina de Segura o el habitante de Alcantarilla, por los dos ejemplos que tú has puesto, aunque se sabe discriminado respecto del habitante de la ciudad de Murcia,
pero se siente como si fueran...
Siente que los servicios de la ciudad de Murcia son suyos también. Están tan cerca que los servicios los comparten. Entonces, ese concepto de área metropolitana silencia la reclamación que sería legítima de esos municipios, porque Molina de Segura, hay un dato, por ejemplo, ahí que la gente no maneja, y es que la mayoría de la Universidad de Murcia, todo el crecimiento de la Universidad de Murcia por Espinardo está ya en Molina de Segura, está en ese municipio. Pero a ti te hablan de la Universidad de Murcia. Y no sé si Molina de Segura recibe la compensación por esa cuestión que está dándose allí, de que la Universidad de Murcia está creciendo en su municipio. Dicho eso, tienen que ser ellos los que lo pongan sobre la mesa, evidentemente. Nosotros estamos sentándonos ya con los municipios que tienen un partido independiente y que tienen claro que hay que cambiar el modelo. Y ya, oye, ya vamos por 8 partidos independientes representando a 9 municipios. Ya estamos en una cuarta parte, estamos en este momento en una quinta parte de los municipios de la región. Y subiendo. Vamos a ver hasta dónde llega el cambio del modelo.
¿Y la idea es presentarse a las elecciones autonómicas con ese partido?
Vamos a ver, nosotros tenemos ya un partido.
¿Coalición?
Nosotros somos MC Cartagena, nos hemos presentado como MC regional a las últimas elecciones, con lo cual nosotros sabemos que vamos a ir a las próximas elecciones autonómicas seguro. Lo que hemos creado con estos partidos es un grupo de trabajo. Un grupo de trabajo sin urgencias electorales, sin necesidad de montar un partido, sin necesidad de hacer una coalición, que estará trabajando durante un tiempo en beneficio de sus ciudadanos, de cada uno de los municipios, para buscar cosas que conjuntamente podamos ayudarnos en lo que es independiente de cada uno. O sea, la esencia es: yo mantengo mi libertad, sigo trabajando para mis vecinos, pero si hay una fórmula que tú puedes ayudarme, pongo el ejemplo, San Javier. Hay un partido que se llama Pleamar San Javier, que tiene sus concejales allí. Y con Pleamar San Javier, pues compartimos la manga. ¿Qué hemos hecho? Pues nos hemos reunido con gente de La Manga y hemos llegado a la conclusión de que hay que pedir algunas cuestiones que afectan a todos los habitantes de La Manga en los dos plenos. Y las llevamos.
Como por ejemplo la tarjeta del bus.
Se ha llevado la tarjeta del bus y se ha llevado que vuelva la comunidad autónoma a incluirse en el consorcio que se supone que presta los servicios a toda La Manga. Evidentemente, hay quien tiene la expectativa de que esto se convierta en una coalición electoral en 2027. Yo, a día de hoy, en 2024, creo que lo que tiene que ser es un motor de cambio, un motor de tracción que sirva para mejorar la vida de todos, y que cuando lleguemos a ese 2027, pues si hay que tomar la decisión de crear una coalición o no, estemos en situación de crearla. Pero lo que sí dejo ya dicho y tranquilo es que MC estará en la Asamblea en 2027, MC irá a las elecciones y estoy seguro de que conseguiremos romper la barrera que nos hemos quedado 300 votos. En esta última ocasión.
MC lo fundó Pepe López. ¿Entre tú y Pepe López hay buen rollo? ¿Hay buena amistad?
Bueno, vamos a ver. Yo he trabajado...
Se habla mucho también de...
Yo he trabajado con Pepe durante más de 12 años. En política, 12 prácticamente. Sí, alrededor de 12. Y fuera también. Hemos trabajado bien, hemos conseguido algunos logros, también algunas cosas, pues bueno, evidentemente Pepe tiene su forma de ver las cosas y su estilo, y yo tengo el mío. Y por otro lado, pues sí me gustaría hacer, no reivindicar, pues yo no fundé MC, pero tampoco lo fundó Pepe López. Uh-huh. Es importante que se sepa que MCE se fundó en diciembre de 2002 y en ese grupo fundador no estaba José López, ¿ah? como no estaba Jesús Jiménez. Quiero decir, estaban otros.
Un dato interesante.
Estaban otros, ¿vale? MCE, lo que sí hubo en Araya por 2010, cuando yo ya de alguna manera estaba también en el proyecto, por bueno, ahí era un poco más profesional que otra cosa, fue una suerte de refundación, ¿no? En 2010 es cuando cambia la ejecutiva y entonces José López se convierte en candidato para las elecciones de 2011. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, yo sí he vivido todo ese tránsito hasta ahora, hasta el 2024, y creo que ha sido una época en la que MCE ha obtenido los mejores resultados. A partir de ahí, pues bueno, tenemos que seguir trabajando porque hay una cosa que está clara en política. El mejor resultado no es el que gana las elecciones. El mejor resultado es el que gobierna. Porque en la política uno está para cambiar las cosas. Y Jesús Jiménez y la ejecutiva actual de MCE, pues si hay algo que tenemos claro es que nuestro objetivo es que MCE gobierne.
¿MCE ahora mismo está bien o está desinflado o está bien como partido?
Yo creo que MCE, como dicen por ahí, está en su mejor momento deportivo, ¿no? Yo creo que MCE tiene un momento en el que se está... Si ya todo el mundo consideraba que MCE tenía razón, porque yo soy de los que ha dicho siempre que el 90% de los cartageneros comparte nuestro ideario, sabe perfectamente que estamos aquí para atender a nuestros vecinos, sabe que efectivamente el gobierno regional nos ha discriminado, sabe que el gobierno nacional nos ha discriminado y sabe que somos los únicos que tenemos la libertad de plantearlo, pues creo que ahora además le está gustando, por lo que a mí me llega, evidentemente uno no puede saber todas las cuestiones, pero nos está llegando un retorno de que encanta esta nueva forma de hacer las cosas más abierta, más dinámica, más cercana, si así queremos, y más coral. Yo lo que sí tengo muy claro es que MCE es un proyecto absolutamente coral. Hay un equipo enorme, tenemos 8 concejales, tenemos muchísimos afiliados, tenemos gente en nuestra comisión de estrategia política, tenemos gente que se ha prestado para otras comisiones. O sea, MCE es un partido que está más vivo que nunca y que además va a servir como nunca a la sociedad de Cartagena. Y en 2027, pues como ha comentado Sergio, veremos cómo entra en la Asamblea Regional y la expectativa, por lo que hablábamos de expectativa y realidad, es volver a gobernar Cartagena.
¿Tú, Sergio, cómo ves el partido de MCE como ciudadano?
Yo lo veo bien, la verdad. ¿Sí? Yo tampoco, nosotros somos al final entrevistadores, tampoco podemos hacer aquí muchas de esas, pero a ver, yo creo que campañas publicitarias, como la que han hecho ahora de las vallas publicitarias y todas esas cosas, yo creo que son aciertos, la verdad. Y si sigue así con ese ritmo hacia las elecciones, pues yo creo que están llevando una iniciativa muy buena. Tengo una pregunta yo que no creo que se me pase también, porque bueno, tengo familiares míos que me han dicho, esto tienes que llevarlo a varios políticos, entre ellos a ti. Carretera, Pozo de los Palos. bueno, el pueblo en general es un desastre. No, hoy en día.
Los pueblos...
Sí. Hay pueblos que son un desastre.
No,
hay pueblos como la Magdalena, que está estupenda y no se ha visto nunca así, pero hay pueblos como Pozo de los Palos, que tiene una carretera que pasa de tener 2 carriles a tener un carril con un puente que parece que te va a caer, que se está hundiendo. Yo sé que habéis grabado unos vídeos vosotros también. Si eso le ve algunos resultados, le ve alguna forma de...
La mayoría...
A mí me dice que mi familia que tengo allí, que tienen casas por allí, me dice, un día vamos a tener un accidente, porque está la carretera, que parece que parece que han pasado los elefantes de Aníbal.
Es una irresponsabilidad absoluta del gobierno, tú lo sabes. Se hizo una actuación, voy a llamarla, porque un arreglo no fue. Una actuación que ha sido absolutamente desastrosa. No se pueden cruzar prácticamente 2 vehículos. Se está con problemas de seguridad, lo llevamos de forma constante al pleno y lo que mejor resume esa actuación es que el jefe de infraestructura responsable de la actuación ya no está en el Ayuntamiento de Cartagena, ¿no?
Entonces
tenemos la expectativa, no, pues tendremos la expectativa de que el que venga entienda que tiene que hacer esa actuación.
Se recupera
el ciclo, ¿no? Pero sobre todo que el que entre vea lo mal hecho que está y no se ensimismen.
Sí, pero ahora viene otra vez los trámites.
Que se supone que habrá que empezar algo.
Yo, por ejemplo, que paso por ahí semanalmente prácticamente y claro, tú cuando ves una obra piensas que van a mejorar algo. Y claro, tú ves que esta carretera tenía antes 2 carriles y de pronto dices, ¿sí, qué ha pasado? Han dejado un carril. O sea, yo cuando pasé por allí me quedé, yo como yo, y yo creo que nos quedamos mucha gente, nos quedamos con la cara de gilipollas, diciendo, vale, me ha arreglado esto, pero papeado. Y luego otra cosa, que yo pienso que encima de eso se podía poner una peana, o se podía poner una esa de hormigón, o sea, se podía poner, yo he visto otro tipo de carreteras.
Estamos todos seguros.
O sea, que hay solución.
Estamos todos seguros de que una solución de ingeniería haya esa carretera. Y vamos a seguir insistiendo porque la conocemos. Además, tenemos Por tanto, tenemos varios compañeros de allí que están en el Pozo de los Palos, que están también en Residencial Buenos Aires. O sea, tenemos varios compañeros que de aquella zona, Molinos Marfagones, que conocen la zona, que están siempre insistiéndonos en que hay que seguir ahí. Y luego, bueno, ya sabéis que tengo a mi compañero Enrique Pérez Avellán, que es la persona que más conoce las carreteras de todo el municipio y que está encima de esa.
Claro, hay dos problemas, porque tenemos lo del puente ese y luego tenemos el otro trozo, que es de la guía a la Rambla Benipilla, que eso está lleno de agujeros. Luego, cuando hay inundaciones, o bueno, con que caiga un cuatro gotas, se inunda de agua, tampoco puedes pasar ya por allí. O sea, es que esa carretera, o sea, yo no sé,
pero
el problema que tenemos los días que no sabemos de quién es la carretera.
Los pueblos están todos mal. Y evidentemente...
Abandonados.
Pero
esto te lo digo
hay carreteras como la de Benín y Pozos Parque, yo creo que son...
Es que hay muchas.
Eso tiene una razón, cuidado. Vamos a ver. Y lo digo porque hay una cosa que... A mí hablo mucho de la pedagogía. El gobierno regional tenía una cosa que se llamaba el plan de barrios y diputaciones, el plan de pedanías. Que hasta 2009 creo que era, hasta que empezaron con el proyecto del aeropuerto de Corbera y empezaron con la desaladora de escombreras, a Cartagena llegaban 3,5 millones de euros cada año destinados específicamente a nuestros barrios y diputaciones. 3,5 millones de euros al año que han dejado de venir desde 2010. Bueno, en 10 años son 35 millones de euros. En 15 años quedamos...
¿Eso está pasando en todos los pueblos? ¿Eso en todos los municipios, me refiero, de la región?
Eso era para Cartagena, claro. Lorca y Murcia. Y a Murcia y a Lorca los han compensado con otro modelo. El único municipio que ha dejado de recibir ese dinero ha sido el de Cartagena. Esos son alrededor de 50 millones de euros en este periodo que el gobierno regional, por lo que hablabas tú, San Esteban, nos hurta. ¿Vale? Para no decir Murcia nos roba. San Esteban.
Sí, lo tengo claro ahí.
Se ha apropiado, para mí, indebidamente, del dinero de los cartageneros, destinándolo a proyectos.
Yo, por ejemplo, no acabo de enterar ahí.
Los ha destinado a proyectos como el aeropuerto de Corbera o la desaladora de escombreras. Esos 50 millones de euros destinados a todo el cinturón de barrios y diputaciones, sobre todo de diputaciones y pueblos de Cartagena, ¿hubiesen cambiado la cara de esas carreteras? ¿Tendríamos mejores iluminaciones? ¿Tendríamos mejor bacheado? Tendríamos todo, tendríamos aceras. O sea, una de las cosas que a mí más me preocupa en Cartagena es la accesibilidad. O sea, sí. Tú pasas por cualquier...
Bueno, y luego accesibilidad también para las personas minusválidas.
A eso me refiero, no hablo de movilidad, que también, hablo de accesibilidad.
Sí, sí.
Las aceras en casi todos los barrios y diputaciones son estrechas, altas, parcheadas.
Si no tienen ni rampa de minusválido,
hay muchísimos sitios donde una persona con una discapacidad no puede salir a la calle. Y luego, es verdad que incluso pasa en el casco histórico, en la zona, hasta en la zona peatonal hay sitios que son trampas, pero en cualquier caso, o sea, Cartagena tiene que abandonar esa exclusión que le estamos haciendo, porque cada día hay más personas con movilidad reducida. Pero personas, quiero decir, no esas personas mayores en las que pensamos, menos mayores, niños. O sea, y estamos, yo en ese aspecto, y me encanta lo que hace, pues siempre creo que la mejor labor que se está haciendo en Cartagena en ese punto es la de Joaquín Sumoza, con su JJ Running Team, que va con su hija, con Julia, que tiene una discapacidad y a la cual sale a correr con su hija en la silla. Lo habréis visto alguna vez, seguro. Y él está llamando la atención sobre la necesaria no exclusión. Y eso es lo que tiene que hacer Cartagena, ser un lugar donde no excluyamos a los cartageneros, donde todos los cartageneros puedan llegar a los mismos sitios. Yo me acuerdo cuando dijimos de poner la rampa en el Palacio Consistorial, hubo gente que decía que ¿por qué poníamos una rampa? Pues ponemos una rampa en el Palacio Consistorial como hay que ponerla en cualquier otro sitio, porque una persona con movilidad reducida tiene el mismo derecho que tú o que yo a entrar por la puerta principal del edificio. Decían, es que hay un elevador o un montacargas en la puerta lateral. Ya, pero vamos a ver, si hay una solución técnica, ¿por qué tiene que entrar por el lado? Es que no es tan ciudadano como tú.
Yo, a mí me pone malo que la gente...
Aparte del el elevador, que la puerta está cerrada, que quiere llamar al policía...
Sí, pero es que es tan ciudadano como
claro.
tú.
Claro, por eso
no, es menos ciudadano que tú.
Que una barrera, que a veces que eso pasa mucho difícil, que tienes que entrar por la...
Claro, no.
Es que difícil, tienes que entrar por la puerta de atrás para poder entrar con una rampa de no sé qué, que tienes que estar pidiendo permiso a no sé quién para que venga...
Una Cartagena que no excluya, mira, por ejemplo, en el Estadio Cartago Nova, ¿cuánto nos ha costado que pongan ahora la plataforma elevadora para que puedan acceder?
Es que eso fue otra cosa, eso es como lo de la carretera de Pozos Palos, es una cosa que ya había rampa,
es que fíjate, es que lo está diciendo Sergio, es la clave. Hay una rampa, ponen un restaurante y dejan el espacio de la rampa como terraza del restaurante y entonces las personas con movilidad reducida se quedan sin acceso.
Y hemos tenido dos años pico y pala
dando el follón, perdóname la expresión, además dando el follón al pleno, insistiendo, y al final conseguimos que lo pongan. Pero es que ¿en qué cabeza de qué político? O sea, yo si fuera Noelia Arroyo, no saldría a la calle siguiendo una rampa por la que tienen que acceder las personas con movilidad reducida y tardo 2 años en ponerle una plataforma elevadora. O sea, ¿en qué ciudad vivimos? ¿En qué municipio vivimos? Que los políticos no son capaces
de... Y sigo sin entender por qué han puesto esa elevadora cuando hay espacio suficiente para poner una rampa, ¿sabes?
Bueno, de momento, yo en cualquier caso firmo que esté la plataforma porque entre nada y la plataforma de Mocano.
Pero ahora sale como más barato lo de la rampa.
Ahora que está el tema en lo suyo. Mensaje a la cámara para Noelia Arroyo, si te ve.
Bueno, pues que Noelia Arroyo sabe que está gobernando para su partido, que no lo está haciendo para los cartageneros y que si realmente tiene un proyecto de municipio, quiere que mejorar la vida, que mejoremos entre todos la vida de los cartageneros y que consigamos una gran Cartagena, como ha dicho, una gran Cartagena, pues que tiene que contar con MC. Que deje de esconderse, que deje de que abandone sus cuarteles de invierno, que salga a la calle, que conozca a sus vecinos, pero sobre todo que trate con MC las cuestiones esenciales porque tenemos las soluciones.
¿Y de partido con el que ha hecho coalición de Vox, que no puede hablar?
Pues bueno, puedo hablar lo que sabemos. Bueno, un partido un poco de nuevo cuño, de aluvión, que la mayoría de cuestiones que maneja son siempre ideológicas, tienen poco apego a la realidad de sus vecinos, ¿no? Ellos están pues muy preocupados con la ideología. Y yo pues creo que lo de trabajar desde lo municipal, en el municipalismo, en un ayuntamiento, con la ideología, pues creo que es un error absoluto, que cada uno tiene que tener su ideología, como puede tener sus creencias, pero que la ideología no sirve para la gestión. La gestión se tiene que hacer pensando en el beneficio, en el mayor beneficio para los ciudadanos.
¿A ti la oposición te da asco? ¿La oposición que ves?
Vamos a ver, yo estoy en la oposición, entonces evidentemente...
Bueno, la contraria.
A mí no me da asco, a mí me da pena, me entristece muchísimo que tengamos un gobierno con gente poco preparada, sin proyecto, y eso me entristece mucho. Por eso también me reafirma en que en el tiempo que tengamos que seguir en la oposición, porque estoy convencido de que llegaremos más pronto que tarde al gobierno, pues lo tenemos que dedicar a opositar al gobierno, uh-huh. A aportar soluciones, a controlar. Lo que hacen que está mal hecho.
Porque esos partidos, según lo que me estás diciendo, no miran por la ciudad y por su gente. Miran por su eslogan y por su color.
Te lo digo con absoluta certeza.
Eso es lo que quiero acá.
No hay política para los vecinos, sino que hay política para sus estructuras. Eso lo tengo clarísimo.
Tú, si fueras alcalde, Jesús, ¿qué harías?
Pues lo primero que tiene que hacer un alcalde es conocer su municipio. En eso pues ya llevo la ventaja, ¿no? Yo un poco conozco el municipio. Siempre te queda algún sitio fantástico por conocer en Cartagena. Y también alguna sorpresa desagradable que puedes encontrarte por alguna calle. Pero en cualquier caso, lo primero que haría sería reorganizar todo el elenco de servicios municipales, que son muchos, para que funcione. Lo primero que necesita el ciudadano, un ayuntamiento es una empresa de servicios. Y luego, por otro lado, tiene que ser un motor de tracción para que la gente mejore su vida. Como empresa de servicios está claro que no funciona. Uh-huh. Está claro, la gente de Cartagena está sucia, es una realidad. Ahora sabéis que hemos hablado del problema del vertedero.
¿Y los jardines? Entonces,
los jardines, ahora no tenemos contrato de jardines para el litoral. Vamos a llegar al verano sin contrato de jardines para el litoral. Entonces, eso por un lado. Y por otro, por supuesto, poner en marcha proyectos que se terminen. Hay que pensar qué Cartagena queremos. ¿Queremos una Cartagena que se desarrolle de la mano de la UPCT? Sí, la queremos. ¿Queremos una Cartagena que no renuncie a su arsenal militar y a toda la industria militar? También la queremos. ¿Queremos una Cartagena cultural y turística? Sí, la queremos. Bueno, pero escucha, eso no es decirlo. Eso no es decirlo, ¿vale? Jesús está diciendo aquí muchas cosas. Eso es trabajarlo todos los días. Y, por ejemplo, en el turismo tenemos una cosa muy clara. No promociona turísticamente Cartagena vender Cartagena hacia adentro. Lo que tenemos que hacer es vender Cartagena hacia afuera. Eso es una cosa que chirría muchísimo. ¿Por qué el Ayuntamiento de Cartagena no se esmera, por ejemplo, ahora que viene nuestra maravillosa Semana Santa, en Alicante, Almería y Albacete, las tres provincias que tenemos alrededor, hacer una labor de promoción turística grande para conseguir que los que están cerca vengan a nuestra Semana Santa? No, pero luego se esfuerza en decirte que trabaja mucho por la Semana Santa. No, pero a ver, si que trabaja mucho por la Semana Santa va de suyo. Eres cartagenero, eres el Ayuntamiento de Cartagena y para que los cortejos pasionales salgan, como ayuntamiento tendrás que respaldarlo. Pero esa promoción turística que hay que hacer. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues creerse que Cartagena es grande y no decirlo. Y a partir de ahí trabajar en un proyecto, como digo, que sea tan bueno que el que venga después, sea de tu mismo signo político o sea de otro, le tenga que dar continuidad porque realmente está mejorando la vida de los cartageneros.
Hay un problema, no sé si Sergio también lo ve así, que se centraliza todo siempre en la ciudad. y se queda todo en la ciudad si te ponen
eso, eso es el problema de los pueblos, ¿no? Y pero, lo tenemos nosotros con los de Burgos.
Vamos a ver,
el problema es que llega poco presupuesto por todos los lados.
Hay algo que evidentemente Cartagena, ya te lo he dicho, tiene un grave problema porque la comunidad autónoma le ha quitado, y salen los números, 50 millones de euros en los últimos años que debían haber ido a sus barrios y diputaciones, porque ese dinero no podía ir al casco histórico, ¿vale? Pero dicho eso, es verdad. O sea, quiero decir, al final, poca gente se plantea que el 70% de los cartageneros viven del escudo para arriba, como a mí me gusta decir, ¿no? O sea, 7 de cada 10. La mayoría, la inmensa mayoría de los cartageneros, porque sería mayoría absoluta, viven fuera de la parte que es el ensanche y el casco histórico. Y no perciben que se les trate igual que al casco histórico. Pero claro, luego cuando estás en el casco histórico te das cuenta de que aquí las cosas tampoco están tan bien. Entonces, falta financiación. Y ahí es donde entramos, en una vez más, en lo que es la política de verdad, la de gestión. ¿Por qué el gobierno regional no envía fondos suficientes a los ayuntamientos? Esto lo he hablado con todos los ayuntamientos, con los independientes. No es una cosa que plantee solo para Cartagena. Para que estos ayuntamientos puedan servir mejor. Evidentemente, Cartagena tiene una deuda con sus barrios y diputaciones. La tiene. Y quien no la entienda, pues es que está negando Cartagena, porque Cartagena, y eso hay que decirlo, es un municipio, no es una ciudad. Si fuera una ciudad, como tú bien has dicho, pues la ciudad llega al escudo, ¿no? Calle Jorge Juan, más o menos, podríamos decir, estarían ahí los límites de la ciudad. Pero es que somos mucho más, somos un municipio mucho más grande. Pues desde Isla Plana hasta la Plaza Bohemia, pues fíjate tú, de izquierda a derecha lo que tenemos, si nos ponemos así mirando el mapa, ¿no?
Entonces, el otro día, te habías comentado todavía antes de los municipios, hablando de la ciudad y tal. El otro día estaba comentando también con otras personas y estábamos hablando también que vemos, o sea, hay algunos cartageneros, como yo en este caso, que percibimos que Lorca le está yendo mejor que a nosotros. O sea, Lorca ya tiene la ciudad de la justicia presupuestada y creo que estarán ya en obra o no sé. Están haciendo una ampliación de la ciudad, haciendo una circunvalación ahora. O sea, tienen un proyecto que se está llevando a cabo y Cartagena ahora mismo no sé qué proyecto tiene.
Lo percibimos con sana envidia, porque yo no quiero que a los lorquinos le vaya mal, pero con razón. Lo percibimos con razón, porque Lorca,
más presupuesto ahora mismo para Lorca.
No, pero tú piensas una cosa, el hecho de estar Lorca en el eje del corredor no mediterráneo que va de Murcia a Almería va a provocar que los lorquinos tengan ave. Cosa que aquí en Cartagena es futura e incierta. Entonces, evidentemente, a Lorca le va mejor. Te van a decir, hubo un terremoto, por supuesto que hubo un terremoto en Lorca, nadie lo niega, y la comunidad autónoma volcó el esfuerzo inversor allí, pero hace mucho tiempo que no ha habido un terremoto en Lorca, y a Lorca le sigue yendo mejor que a Cartagena. Con lo cual, los cartageneros tenemos que pensar que evidentemente hace falta que a nosotros nos vaya mejor. No por comparación con Lorca, sino por comparación con todo lo que tienes en el entorno.
Ahí me decía... Una vez un cartagenero dice, hará falta un terremoto para que se arregle la catedral de Cartagena.
Bueno, no hubo un bombardeo y no se arregló. O sea que hace falta voluntad política y voluntad eclesiástica. Cuidado, que es que el obispo también, con la iglesia hemos topado. Porque hace falta también que el obispo se atreva alguna vez. Pero al final, Cartagena lo que necesita es liberarse a sí misma. O sea, sabemos que tenemos el tope en el gobierno regional y en el gobierno nacional. Sabemos que los partidos nacionales, por así decirlo, no nos han ido bien. Pero lo cierto es que en las últimas elecciones, 3 de cada 4 votos fueron a esos partidos en Cartagena. Bueno, pues también como cartageneros, yo desde nosotros, desde el planteamiento de MC, tenemos la obligación de que el 100% de los cartageneros conozcan la situación y los cartageneros en 2027 tendrán la oportunidad de cambiar eso. Porque al final, como digo, las cosas se cambian desde el gobierno y ahora mismo tenemos un gobierno que no tiene interés en cambiarlas. Y si seguimos 3-4 años más así, podemos perder el tren, no el tren que ya lo hemos perdido, sino el tren del progreso, del futuro, que no tengamos, como he dicho, terminal de contenedores, que nos veamos con que las empresas se deslocalizan más aún, porque ahí está el peligro de que Savi cierre. Efectivamente, o sea, están deslocalizando y el peligro de que Savi en no mucho tiempo cierre definitivamente está ahí también. O sea, entonces, somos un municipio en peligro, no de extinción, pero sí en peligro de,
sí, que, vamos
de
a tener
que nos conviertan en un parque temático
como tuvimos en el 92.
Parque temático, ciudad dormitorio, complemento al área metropolitana de Murcia, y eso es lo que hay que evitar. Porque Cartagena por sí misma puede ser tractor de toda la región y, por supuesto, de toda su comarca. Y esa, yo tengo ese empeño personal, lo tenemos como equipo, lo tenemos con el partido, lo tenemos en el grupo municipal, y creo que hay que venderle a la gente y explicarle que Cartagena Puede ser muchas cosas en potencia, pero hay que trabajar. Porque la realidad solo se consigue con trabajo, con esfuerzo y con rigor. Y dejarnos ya los concursos de ideas.
¿Principios que te gustan del partido MC? ¿Cuál es eso?
Pues vamos a ver, lo principal que tiene MC es, para mí, por decir dos cosas. Una es la libertad, el cómo podemos afrontar cualquier cuestión con la libertad de criterio que te permite el tomar la decisión que crees que es en ese momento la mejor para los cartageneros. Eso es seguro. Y la segunda es el compromiso. Tenemos la libertad de elegir lo mejor para los cartageneros y nuestro único compromiso es ese. Elegir lo mejor para los cartageneros. Así que puedes hacer una política que realmente esté al servicio de la gente y no una política de ideología, de estructuras, de servilismo, de docilidad. No, nosotros somos libres y comprometidos. Y sobre esos dos pivotes, pues queremos construir una Cartagena mejor, una comarca mejor, restituir la provincia y conseguir también que la región sea mejor. Porque si a Cartagena le va bien, le iría mejor a la región. Lo que pasa es que hay muchos que no han querido atenderlo.
Por lo menos conseguir la comarca, ¿no? Para empezar.
La comarca seguro que yo estoy convencido de que vamos a conseguir la comarcalización de la región en este mandato, en esta legislatura. Pero no podemos conformarnos con por lo menos, no. Vamos a por todas. Mira, en este país ahora mismo...
Escalón a escalón.
No, pero claro, es que hay un escalón regional, que es la comarca, y un escalón nacional, que es la provincia. En este país ahora mismo hay unos señores en Cataluña, unos señores en el País Vasco, unos señores en Galicia, que hablan de lo que quieren. Ellos pueden plantear lo que les venga en cara, ¿no? Llegan a hablar de... Quiero mi referéndum, hace poco lo han vuelto a decir, ¿no? Que quieren su referéndum de autodeterminación. ¿Por qué los cartageneros no podemos legítimamente aspirar a que haya 51 provincias en el Estado español y que haya más España en Cartagena?
Bueno, no tenemos un partido regional. O la gente no vota a esos partidos.
Yo de todas maneras es que
Y luego la gente, yo conozco gente aquí en la región de Murcia que tiene los cojones de votar partidos catalanes o de este tipo de partidos.
Pero es que no saben quién votar. Pero es que la experiencia, ¿por qué no hay un partido regional en la región? Pues porque no existe la región, porque sociológicamente realmente la región existe. O sea, me refiero, o la región fue los restos que quedaron cuando se constituyó. De los de Albacete que no querían, los de Almería que se quedaron los metieron a cajón con Andalucía, Alicante, Valencia y Castellón, y luego a los cartageneros que no nos dejaron desarrollar la bipolicialidad. Entonces, la región ha sido, pues, lo que ha demostrado el mal menor, el desagüe de España. Entonces, realmente hay una conciencia regional, un partido regional. No, lo que tiene que surgir es un partido de la gente, en todo caso. Y MC es, creo, lo que más se puede parecer a un partido que pueda ofrecerle futuro y progreso a todos, porque partimos de una base que la tenemos muy clara. El modelo regional está obsoleto y es fallido. Ahí están los estándares. O sea, ¿quién piensa que en esta región estamos mejor que en otras regiones? No lo puede pensar nadie. Estamos hablando de los problemas que tenemos con el agua, de los problemas que tenemos con la agricultura, de los problemas que tenemos con los centros escolares, de la falta de financiación. Y hablamos de que vamos a... ¿Pero cuál es el proyecto estrella del gobierno regional para este año? Ampliar la condomina, te dicen, porque quieren hacer el Mundial. Quieren traer el Mundial a Murcia. Pero señores, tómense esto en serio, lo que hemos dicho, que no es un juego, señor López. Mira, hágase usted mayor. Y si no, pues deje pasar. Váyase usted al recreo, quédese allí usted con su bocadillo y deje que los mayores hagamos las cosas. Si es que es tremendo.
No, los medios nacionales decían que no tenía mucho futuro, pero por lo que yo he escuchado por ahí.
Bueno, pero ellos siguen diciendo que tus 50 millones de euros que te han quitado tus barrios y diputaciones en estos años, sí se los quieren gastar en la nueva condomina.
A mí me pone mal.
Además de gastárselo en el Estadio Cartagonova, que es el equipo que está ahora mismo en segunda división y el Murcia pues no lo está. O sea, es que a ver, porque aquí hay que priorizar dónde está cada uno. Es lo mismo que pasaba con el Jimby, que hace poco se ha compensado la subvención.
El embudo siempre nos perjudica a nosotros. Claro. O sea, si hay algo
que el Jimby y el Pozo están en la misma clasificación y el Jimby cobra una cosa y el Pozo otra.
El Pozo está llamándose Costa Cálida 4 o 5 años antes que Jimby, cuando todos sabemos que el mar, como dice la valla, está en Cartagena y no en Murcia, ¿no? Pues se ha llamado Costa Cálida. Si es que la ley del embudo ha funcionado demasiado bien para los intereses de algunos, pero demasiado mal para los intereses generales y para Cartagena. Claro, eso es así.
Hace poco se hablaba, dice, pero realmente ¿qué se necesita para que... O sea, debería dar unas pautas que decir, ¿por qué se cobra esa subvención? O sea, ¿por qué no se pide una explicación a los políticos de por qué se le da ese dinero a X y al otro no? ¿O por qué se le da el baloncesto, o se le da el Pozo, o se le da el fútbol de allí?
Pero ahí entras con la mitad. Pero ahí entras con la pregunta que ha hecho en el principio. ¿Tenemos buenas leyes? Porque no todo lo que es legal es moral, ni es políticamente admisible. Pero si no entra en la ilegalidad, pues se queda en el margen, claro, de la ilegalidad que tienen los gobiernos regionales. Y hacen literalmente lo que les viene en gana. Si eso es el drama. Por eso queremos comarcas, por eso queremos provincias, por eso reclamamos criterios de reparto. Porque
también
si
una cosa que se ha hablado mucho y lo habla mucha gente de la ciudadanía, que está un poco harta, ¿eh?, es que tanto lo que se vota en el Parlamento Autonómico como lo que se vota en el Ayuntamiento, se vota a favor de algo, de una moción o lo que sea, y eso queda en el aire porque no se hace.
La ley del Rosell.
Por ejemplo, por poner un ejemplo. Vamos,
aprobada por unanimidad.
Y en el Ayuntamiento creo que habrá varios ejemplos de ese tipo.
Sí, pero fíjate, no voy a romper yo una lanza por aquellos que incumplen, porque nosotros llevamos una moción al Pleno pidiendo que se hiciera un seguimiento de qué pasa con las mociones que se aprueban, ¿vale? Y la rechazó Noelia Arroyo, claro, porque ella no quiere que se sepa qué pasa con lo que se aprueba. Eso te da una pista, ¿no?, de qué tipo de político tenemos. Pero es que en la Asamblea Regional se aprueban leyes. Y uno siempre piensa que una ley es de obligado cumplimiento, ¿no? O sea, me refiero, por lo menos los que no soy abogado. ¿No? O sea, siempre piensa, si hay una ley, es para cumplirla. Pues no, las leyes luego se desarrollan conforme a los medios, conforme al presupuesto, se hace una cosa, se hace otra, no se hace, se cambia. Entonces, tenemos políticos trineros. La realidad es que la confianza que ha perdido la sociedad en los políticos está justificada, porque la mayoría de los políticos, y eso es el amparo que han dado PSOE y PP, y luego han llegado otros como Vox, y bueno, lo hemos vivido también con Podemos, o sea, quiero decir, de izquierda a derecha, todo el margen. O sea, son trileros. Es el embudo para los demás. Pero para ellos siempre sale
claro. Ya que estabas comentando del Rosell, el futuro del Rosell que tú crees que hay ahora mismo es convertirse en, al final, en un hospital geriátrico. Porque es lo que parece ser, o sea, presentaron hace poco, o sea, sí es verdad que celebramos que se haya hecho una inversión en el Rosell y tal, pero claro, por otro lado me entero de que han cerrado otra planta, o sea, al mismo tiempo que abren una planta, cierran otra.
A ver, el Rosell está abierto porque la movilización social impidió que lo cerraran, pero el gobierno regional no va a hacer hospital general ni segundo hospital general de la zona, el hospital del Rosell, y veo más opciones de que acabe siendo un... Pues algo parecido a lo que es, ¿no? Una especie de ambulatorio con cuidados paliativos.
Sí, algo parecido a Los Pinos.
¿Qué otra cosa?
O lo que fuera Cruz Roja.
¿Por qué? Pues porque no nos quieren ofrecer otra cosa. No, pues bueno, es que hay un desprecio normativo y en la gestión hacia los cartageneros y hacia lo que representamos. Alguna vez lo tendrían que explicar. Pero insisto, sobre todo lo tendrían que explicar los mediocres que, estando al frente del Ayuntamiento de Cartagena, dicen que se quejan, pero lo aceptan todos los días.
¿El político en Cartagena falsea y miente mucho?
Pues yo creo que el político en Cartagena no miente más de la media, ¿no? Porque al final tenemos las cosas muy mal. A nivel político cuesta mucho saber cuándo hay una verdad, cuándo hay una mentira, y sobre todo lo que sí solemos saber es que no van a cumplir nada de lo que dicen, ¿no? Pero el político en Cartagena, del que hablo de su mediocridad, a mí lo que más me preocupa no es la mentira, es lo de ojos que no ven. Me parece que los políticos en general en Cartagena, hoy y ayer, se han tapado los ojos, llevan una venda, y al final, o incluso está lo que podía ser peor, ¿no?, por ir tirando un poco de refranero, el ande yo caliente, ¿no? Se preocupan de su carrera personal, de estar ubicados, de que les sonría el presidente de la comunidad autónoma, de que su partido les invite a ir a Madrid a hacer cosas, de que les aplaudan los propios cuando los invitan a comer, y se conforman con eso. Entonces, no me preocupa tanto lo que miente, sino lo que no desarrolla de trabajo, porque está más pendiente de su proyecto personal que de un proyecto general. El problema que tenemos particularmente en Cartagena es que no hay políticos con un proyecto general. Y ha habido demasiados proyectos personales y sigue habiéndolos hoy. Hoy tenemos una alcaldesa cuyo único proyecto es salir de Cartagena de la mejor manera posible y colocarse en Madrid. No tengo ninguna duda.
¿Por qué se ve tanto, y eso dije a Sergio, a Noelia Arroyo con López Mira, siempre juntos, haciéndose fotos, y luego cuando hay un problema en Cartagena de que se está quedando todo allí, de que el cartagenero pues está enfurecido.
Sienten la necesidad.
¿No? Esa relación.
Son como groupies. Ellos, o sea, son groupies. Necesito una foto con López Mira, necesito una foto con Feijóo, si no, pues se la echa con un consejero o con un director general. O sea, necesitan siempre el refuerzo de estar en la foto con el que para ellos es referencia. Y nunca la referencia son los problemas de los cartageneros. La referencia es el que está en su estructura y piensan que les sirve para liderar. Esa es la realidad.
¿Tú qué piensas de eso, Sergio?
Me abstengo.
Los políticos pueden.
Me tengo que morder la lengua muchas veces. Porque
no, yo ya he dicho que yo voy a hablar.
Yo con la pregunta y yo respeto.
Yo me tengo que llevar bien con todo el mundo.
No, sí, yo he dicho que no. Quita que, no, que luego no la pueda saludar.
Yo he dicho que yo voy a hablar con libertad. Y por lo que tú dices, todo esto que estamos diciendo no quita que no los salude. Yo con cualquiera de ellos tengo una relación amable y cordial, porque lo que no son es mi amigo, efectivamente, pero sí son personas que trabajan en el mismo sitio que yo, en el Ayuntamiento de Cartagena.
Ahí te voy a lanzar una pregunta. ¿Es posible tener amigos en la política? ¿O no, no se puede?
Bueno, yo creo que la política, pero te tendrás que referirte a la competencia, porque
sí, bueno, en el cónclave.
A ver, es posible hacer amigos en cualquier situación y en cualquier circunstancia. Lo que tienes que saber es que en la política es más complicado discernir seguramente quién es tu amigo de quién no lo es, ¿no? O sea, tú puedes pensar que alguien con quien estás colaborando y con quien estás dándolo todo es recíproco y luego pues con el tiempo te das cuenta de que eso no era así, ¿no? Entonces, la política, pues tienes que a lo mejor tener un filtro más, ¿no? Porque es muy fácil cuando tú estás en un cargo. Ahora mismo yo soy el secretario general de MC, lo que me convierte como portavoz de MC. Además, yo soy el lo que llaman el líder de la oposición, ¿no? Entonces, evidentemente, va a haber muchos lugares en los que a mí me reciban bien. Algunos me recibirán mal también, ¿eh? Pero va a haber muchos lugares en los que a mí me reciban bien por ser el líder de la oposición, ¿no? Por así decirlo. Todos esos sitios en los que me reciben bien, yo tengo que pensar que son gente que realmente me quiere, me aprecia, me valora y está convencida de que tengo razón. Pues seguramente no. Pero tampoco tengo que extremar el decir, bueno, pero lo hacen porque quieren cumplir conmigo. Entonces también tengo que valorarlo. Tienen que cumplir con mi proyecto y yo represento un proyecto ahora mismo que siempre me gusta decirlo, y esto no lo he dicho aún, es el principal proyecto de Cartagena y para Cartagena, que es el partido MC Cartagena.
¿Principio que te hacen ser un buen ciudadano, Jesús?
Pues ser un buen ciudadano...
Y luego político, que a lo mejor más lo mismo, ¿no?
Vamos a ver, yo creo que para ser un buen político hay que ser un buen ciudadano, porque al final hemos hablado de dos cosas antes que me has dicho. ¿Qué valores tiene MC? Y son dos valores que yo tengo también por bandera, ¿no? Como diría aquel, que son la libertad de saber, de decidir y de optar por lo que crees que es mejor, ¿no? El hacer lo que crees que tienes que hacer muchas veces más que lo que te apetece hacer. ¿Vale? Yo creo que ese patrón de conducta, de ser capaces de decir, oye, lo que voy a hacer en este momento, lo mejor es hacer esto. No, si a mí me apetece hacer esto otro, ya, pero vamos a hacer esto, ¿no? Y luego la capacidad de además hacerlo, si ya vamos a la vida política, pensando en lo que le interesa más a lo general que a ti. ¿Vale? Yo creo que ahí hay una decisión, un patrón de conducta, eso es lo del ser y el deber ser y esas cosas, ¿no? Podríamos entrar en temas filosóficos, podríamos hablar de alguna cuestión, pero sobre todo es un patrón que diga, hay que hacer todo lo que se pueda hacer, Jesús Jiménez Cayo tiene claro que tiene que hacer todo lo que sea posible, que tiene que hacerlo en favor de la mayor gente posible y que además tiene que hacerlo sin arrepentirse de lo que ha hecho. Y eso tiene dos vertientes. Una, el saber que lo estás haciendo desde la convicción de que lo estás haciendo bien. Y luego el saber que no estás defraudando. Porque a mí sí me preocupa mucho el prometer para nada, ¿no? O sea, yo soy muy posibilista. Creo que tenemos muchas cosas buenas que hacer por Cartagena, pero que salir todos los días, como has hablado antes de mentir, a engañar a los cartageneros, como voy a hacer, pues bueno, lo que ha dicho Sergio, por tomar un tema que hemos hablado. Decir que vas a hacer un mirador aquí enfrente. Presentar el proyecto.
Este cartel todavía.
Poner un cartel de que lo vas a hacer y no hacerlo. Yo no sabría dónde esconder.
Pero ese presupuesto ya no está. Ya no existe.
Pues evidentemente no lo ejecutaron. O sea, y yo no sabría dónde
esconder. Tengo que votar con carteles todavía puestos.
Porque puede ser que una cosa no salga.
Yo tengo la esperanza de que algún día sea una albañía ahí trabajando.
La esperanza es lo último que se pierde, dicen. Pero además es que puede ser que algo no salga. Pero explícamelo. ¿Vosotros no os habéis fijado que los políticos nunca se equivocan? No llama mucho la atención que no. ¿Cuántos políticos habéis visto salir a
decir, yo lo pasa que yo
fue un error, me equivoqué en esto, este proyecto no tenía que ser
no,
así.
Yo creo que el proyecto no es un error, lo que pasa es que el proyecto yo pienso que no es de la ejecutiva que está ahora mismo gobernando.
Mira, pues esto que anuncié no era posible hacerlo en el tiempo que dije y a lo mejor me precipité. Yo no escucho a los políticos
porque no quieren dar
explicaciones. Porque los políticos no quieren dar explicaciones, lo que quieren es con una noticia tapar otra.
¿Y Despeñaperros se va a arreglar o eso da en
el...? Despeñaperros están haciendo ahora otra actuación, ¿no? Hacen pequeñas actuaciones, todo lo que sea evitar que se caiga ya es noticia. Yo siempre he pensado que una de las grandes cosas es el mantenimiento. Cartagena es una ciudad descuidada porque no tiene
mantenimiento. Será un mirador algún día.
Bueno, te iba a preguntar también que estuviste el otro día haciendo un vídeo de Repsol y de algunas
Ah,
empresas
bien.
importantes de que no invierten en Cartagena el dinero que reciben o perciben aquí en la ciudad de Cartagena.
Vamos a ver, son dos más dos. Además, el vídeo lo decía, Repsol tiene el último año 3.100 millones de euros en beneficios. Repsol es una marca de aceite para el motor que ha acabado siendo la marca de la multinacional que nace en Cartagena en 1951. Y Repsol deja en Cartagena empleo que deja para su actividad económica, no porque quieran mucho a los cartageneros, y luego deja contaminación. Y esa contaminación la tiene que compensar. La tiene que compensar con una cosa que es su responsabilidad social corporativa. Y lo ideal es que la compensara con atenciones al medio ambiente, con atenciones a la sociedad, que bien pueden ser en forma de patrimonio, en forma de actividades deportivas, en forma de patrocinio. Y no lo hace. Al final Repsol deja en Cartagena, pues yo no lo sé, pero yo creo que Repsol patrocina a la Mar de Música, los cartagineses y romanos, y el otro día leí que le daba 5.000 euros al deporte de la zona.
5.000 euros.
Pero eso, con eso creo que era lumbre, en vez,
Sí,
¿no?
pero 5.000 euros. O sea, es como una broma. O sea, me refiero, si tú generas 3.100 millones de euros y eres una marca que ha nacido en Cartagena, y en Cartagena desembarca el petróleo de dos refinerías, y en Cartagena, además ha sido noticia, cualquier día un barco se estrella y tenemos un prestigio.
Bueno, porque tú aquí, el hombre
Porque
este.
tuvo este práctico al que tenemos que reconocérselo siempre,
Sí.
muy hábil, y cuántas pasarán que no sabemos. Repsol tiene una obligación con
Pasan muchas cosas que
Cartagena.
no sabemos.
Claro. Voy a ver, ahora mismo Cartagena ha sido un desastre ambiental, ¿eh?
Efectivamente,
Podríamos
cualquier
estar.
día. Entonces, Repsol tiene una obligación con Cartagena. Y esa obligación que tiene Repsol con Cartagena son las administraciones, en este caso el ayuntamiento, quien tiene que ponerse delante y decírselo. Dile, señores de Repsol,
Además, que es que yo pienso que
dejen ustedes un convenio.
con la fundación realmente yo le grabaría,
Bueno,
incluso
pero yo
ya, o sea,
no.
pueden sacar beneficios fiscales,
No,
incluso
y yo no pierdo
haciendo
la
obras
cabeza. A
sociales,
mí me
vamos.
gustaría que dejaran 5 millones de euros cada año, pero de dejar 300.000 a dejar 1 millón, ya daríamos un avance. Entonces, yo creo que se debe exigir. Y es más, lo digo, si pasa un mes, mes y medio, y yo veo que no hay ningún paso en ese sentido, yo le escribiré al Consejo de Administración, al director de la sala, al señor Brufau, o quien haga falta. Y si hace falta, si no me contesta, le haré una carta abierta en los medios de comunicación pidiéndole que eso que dice el vídeo lo haga.
Podría invertir ahí mismo dinero, por ejemplo, en el Instituto Romano de Cartagena o en algún.
Plan plurianual, 5 millones de euros, 1 millón al año.
Invertir, puede invertir.
Como se hizo con el Foro Romano en su momento.
3.100 millones de euros tiene
Puede levantar
de
Cartagena, qué
beneficio.
bien. Un mensaje para los afiliados, para la gente que ama MC, para los que han pasado, para los que están a las cámaras.
Pues que seguimos avanzando, seguimos luchando por Cartagena y somos la fórmula del éxito, la que va a llevar a mejorar Cartagena, a cambiar las cosas y a que podamos tener un futuro mucho mejor que el presente que nos están ofreciendo otros partidos.
¿Y qué le puedes decir a esa gente que le tira también al partido, que critica o que te pone a ti pata arriba o bueno?
Pero eso te lo digo a ti o se lo digo a la cámara.
Eso.
Vale. Vamos a ver, que están equivocados. Que están equivocados y que se acerquen un poco, que tomen los datos, que vean cuál es nuestro trabajo, que se den cuenta de que la labor de la oposición, en este caso, que nosotros queremos ser gobierno, pero somos oposición, es controlar y fiscalizar lo que hace mal el gobierno, que este gobierno hace mal muchas cosas y nos obliga, pues, prácticamente a diario a decirlo, pero que también somos el único partido que cree y propone soluciones de futuro para los cartageneros. Y que si MC vuelve a gobernar y tiene el tiempo suficiente, porque al final es verdad que MC solo ha gobernado 2 años, pues somos el único partido que le puede ofrecer, como digo, soluciones a los graves problemas de Cartagena.
Volverá a gobernar.
Sí.
Tengo aquí una frase que me gusta. Jesús, siempre he querido ayudar a mejorar a los demás y comprometerme con el entorno. Es un lema tuyo.
Sí, es lo que te he dicho. Yo siempre he pensado aquello y además lo traslado mucho a Cartagena. Cartagena no se tiene que salvar sola, ¿no? Ni Jesús Jiménez tiene que conseguir un éxito personal, porque al final un éxito personal siempre. Pues vamos a pensarlo. ¿Qué es mejor? Yo salgo a correr y me lo paso muy bien y corro y me lo paso.
Sí.
Pero cuando juego la pachanga de los lunes con los amigos y ganamos, es mejor. Te sabe mejor más cerveza que si sales a correr solo. Pues en esa línea, o sea, yo estoy convencido de que los éxitos colectivos son mucho mejores que los éxitos individuales. Otra cosa muy distinta es que hace falta gente que esté dispuesta a dar ese trabajo y ese esfuerzo individual. Pero tiene que ser para obtener resultados colectivos. Y es una cuestión que me ha guiado siempre y que creo que, oye, no estaré tan equivocado cuando, como he dicho, el retorno que tenemos es que estamos en una buena línea.
A los políticos que hay en Cartagena, ¿tú los ves que miran por el hombro a ciudadanos? ¿Campechanos son de pueblo o no?
Hay de todo. Vamos a ver, al final en el ayuntamiento hay 27 concejales y habrá concejales más cercanos y menos cercanos. Lo que yo percibo es lejanía, no tanto con las personas, porque bueno, yo veo políticos que dan muchísimos abrazos, muchísimas palmaditas en la espalda, besos, sonrisas, pero que lo que están realmente es alejados del problema del que tienen delante. O sea, de poco sirve que la alcaldesa de turno vaya a una comida y abrace a las 63 mujeres de la Federación de Mujeres si luego no les soluciona los problemas que tienen relacionados con, pues, con la igualdad, con el acceso al empleo, con la conciliación familiar, con cualquier otra de las cosas. Entonces, a mí me preocupa la cercanía más que física, ese mirar por encima del hombro a nuestros problemas, que sí creo que pasa. Creo que el gobierno local y en general la mayoría de los políticos que hay en Cartagena miran por encima del hombro los problemas de los cartageneros.
¿Algunas palabras que decir, Sergio, para ir poco allá abreviando?
No, yo creo que ya vamos a ir cerrando. Lo único que sí que, ojo, me gustaría que recalcaras, que estaba viendo la entrevista sin que no hemos hablado mucho, es, bueno, ¿tienes claro ya quién se va a presentar a nivel regional, más o menos quién es la que lidera el nivel regional del Movimiento Ciudadano?
Vamos a ver, yo tengo muy claro que para mí y para la ejecutiva actual, la persona que coordina el proyecto regional de MC es Esther Guzmán.
Vale.
Guzmán Linares, que
la otra vez, la otra elección, sé que pasó eso, de que quedó ahí, que no se sabía hasta el último momento.
Yo creo que, vamos a ver, MC siempre ha tenido la vocación regional, pero por primera vez, y eso es responsabilidad de la actual ejecutiva, tiene la vocación regional desde el principio.
Claro, que
lo que hablábamos antes de la...
Yo creo que eso fue el error que se comentó en Cartagena.
Esther es una persona fabulosa, una abogada magnífica.
Sí, pero que haya una persistencia.
Una candidata excelente. Pero, como tú bien dices, llegó a 2 meses de las elecciones para el gran público. Pues eso no va a volver a pasar si depende de la actual ejecutiva, que tenemos muy claro que la persona que lidera MC Regional es Esther Guzmán. Así está trabajando, es la que forma parte del grupo de trabajo que tenemos, ese movimiento regional municipalista. Esther Guzmán es quien nos representa allí y vamos a trabajar durante 4 años en llegar bien y que donde nos han faltado 300 votos nos sobren 3 o 4 mil.
¿Y Antonio sigue todavía también liderando ese tema regional?
Antonio García está plenamente involucrado con el movimiento regional municipalista. Lo hemos elegido entre todos los que allí nos integramos como el presidente. Bueno, no lo hemos elegido presidente. Él es el presidente de la Plataforma por la Biprovincialidad y ha sido elegido por unanimidad el portavoz del movimiento regional municipalista. El grupo de trabajo tiene como portavoz a Antonio García, lo cual es una doble garantía, porque ya sabemos que tenemos allí a Esther Guzmán y a Antonio García, con lo cual Cartagena, la segunda descentralización y todos nuestros problemas no solo tienen la garantía de que se van a tratar, sino que además tienen la garantía de que se van a tratar con rigor y por personas profesionales que saben que lo que están ahí es para mejorar la vida de los demás.
Pues algo más que decir, algo para hacer un broche de oro. ¿Alguna frase, alguna palabra?
Bueno, el broche de oro, no sé si lo vamos a poner, pero agradeceros mucho el rato que hemos pasado y sobre todo que no sea el broche de nada, que tengamos que seguir trabajando, que sea un momento de inicio. Yo estoy encantado de haber compartido este espacio con vosotros, pero que veamos cómo progresa Cartagena a partir de ahora, que se quiten la venda de los ojos aquellos que todavía la mantienen y que, pues bueno, todos juntos, todos unidos, seamos capaces de desarrollar un municipio que, como digo, está estancado y no podemos permitirnos que siga así. Yo, el broche de oro sería el decir que tenemos que seguir trabajando y conseguir esa gran Cartagena que a unas les gusta decir y que otros queremos conseguir.
¿Y tú, Sergio? ¿Algo que decir?
Nada, yo creo que ya he dicho ya con las últimas preguntas. Lo único que nos falta un poco que hablar sobre lo de la catedral, pero es que yo creo que eso es un tema que nos podíamos endorsar. Yo creo que también lo que tenemos que hacer un día, que lo haremos próximamente, me imagino un día hablas con María Dolores, que es la que está metida más en ese tema de patrimonio y cultura, porque eso es una brecha ahí que tenemos. Entonces yo creo que hemos hablado un poco prácticamente casi de todo. Entonces ya está, me despido.
Pues gracias.
A vosotros, de verdad.
Sergio, hoy has estado fino.